muchísimas gracias. Ya para su información, ya Alito le mandó un Twitter de consuelo a Monreal, ¿eh? Para que duerma tranquilo. Estará con él para siempre y para toda la vida. Como dice, mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo. ¿Cómo sé que le damos cabida a todos, eh? Al senador Ricardo Monreal, un político de experiencia que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México y sobre todo a favor suyo. A su partido le faltan muchos como él, ¿no? Ya, bueno, ya a otros partidos le sobra. Pero bueno, muchísimas gracias ahí para que le llegue y le consuele. Muchísimas gracias a todos.
Se le dijo y se le cumplió. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, volvió a causar revuelo con su programa semanal El Martes del Jaguar.
Usualmente su punching bag favorito ha sido el presidente nacional del PRI, el exgobernador de esta misma entidad, Alejandro Alito Moreno. Pero esta semana decidió irse contra alguien de la casa, el senador Ricardo Monreal.
Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió serenidad a los involucrados, Sansores de todos modos reveló presuntos mensajes de WhatsApp que Monreal habría intercambiado con Moreno Cárdenas para negociar la elección de Zacatecas en el 2021, donde ganó David Monreal, hermano del coordinador de los senadores de Morena. Esto a cambio de detener las investigaciones judiciales contra el priista.
Es muy claro que él le ofrece seguramente dos favores. Uno, que él va a apoyar y seguramente va a sacar la reforma energética. Le debe haber vendido la Virgen, las perlas de la Virgen y la Virgen, les digo, ¿no? Pero además le promete que no va a haber alianza con su hermano. Yo lo que creo es que él está obligado a explicarnos por qué trafica con la justicia. Es un tráfico de influencias. ¿Por qué usa a la justicia como moneda de cambio para conseguir beneficios personales, ya ni siquiera por el bien de la patria? No, era para beneficio personal y no cumplió. Si le ofreció la reforma eléctrica, pues no se la cumplió. Y si le ofreció lo del hermano, de que no iba a haber coalición, tampoco le cumplió. Ay, sí hubo coalición, porque ¿qué crees? El género. Y siempre se la zafa. ¿Cómo lo puede engañar Monreal, que tiene una experiencia, que es de los políticos más avesados,
con experiencia, ¿no? Entonces,
en las presuntas comunicaciones hay un tono cordial y de complicidad entre ambos políticos.
Mi querido amigo, me ha comentado nuestro mutuo compadre del tema de hoy. Me transmitió tu mensaje. Te lo aprecio y te lo valoro. Yo estoy en acuerdos y compromisos construyendo ahí. Creo firmemente que se pueden construir mejores acuerdos y avanzar en lo que te interesa a ti, y es lo que me interesa a mí. Yo estoy haciendo lo que me toca. A ver si pronto nos echamos una buena platicada en corto, afinamos temas y al final del día nosotros vamos a ver siempre para adelante. Y como construimos acuerdos y consensos, estoy puesto y listo y agradecido. Abrazo fuerte. Gracias.
La gobernadora acusó a Monreal de traicionar al movimiento de la Cuarta Transformación desde la elección en Ciudad de México en 2021.
Acusa de que la guerra sucia. No, la guerra sucia él la inicia cuando en la Ciudad de México mete las manos en la elección pasada solamente por intereses personales, por su, aquí sí que les digo, ambición mata convicción.
Por su parte, el senador acusó de espionaje e incluso de una guerra sucia que conducirá a caminos sin retorno dentro del movimiento. Culpó de estos ataques a la sucesión anticipada y además prometió arremeter las acusaciones en su contra en el miércoles del León.
La ley se viola por la propia autoridad sin ningún recato, pero tampoco sin ninguna consecuencia. El sistema de gobierno comienza a degenerarse, comienza a deformarse en perjuicio de la sociedad y de la confianza del ciudadano. Al menos por mi parte, creo que ya se ha iniciado una ruta política de difícil retorno que, en efecto, terminará como boomerang para quienes creen que la intriga, la falsedad han triunfado.
Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber, ¿son legales las exhibiciones que hace Laida al aire? ¿Monreal tiene un pie fuera de Morena? ¿Por qué el Jaguar está de cacería en la 4T? Y sobre todo, ¿quién será la o el siguiente en el show?
podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.y@guadarrios. Gracias por escuchar. Para entender las repercusiones de estas filtraciones, platicamos con el analista político Gibran Ramírez, quien se declara monrealista. Y también charlamos con la politóloga Camila Martínez, dirigente de las filas juveniles de Morena y quien defiende los martes del jaguar. Vamos primero con Gibran.
Hola Gibran, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, el senador Monreal ya respondió a este martes del jaguar y lo que no me queda a mí claro es si argumenta que los mensajes presentados son falsos o si son verdaderos y hay espionaje.
Bueno, yo tengo la información de que sucedieron las dos cosas, es decir, obtienen una conversación larga por medios ilegales, por espionaje, obviamente, y después la editan y la ensamblan. Bueno, pues creo que corresponde al modus operandi que ha seguido la gobernadora Sansores desde hace tiempo. Y quiero decir que es evidentemente espionaje por la diversidad de entornos en los que se capta Alejandro Moreno. Es decir, a veces son los mensajes del WhatsApp, que es lo último que han estado sacando. Pero otras veces son audios en contextos cotidianos del dirigente del PRI, que solamente se puede explicar con softwares muy sofisticados y con su propio celular. Es decir, lo más probable es que trajera Pegasus, y si Pegasus solo se le vende al gobierno, habría que investigar las licencias que se han otorgado y por qué se está haciendo este uso evidentemente ilegal y político de esa herramienta que se supondría que sería para problemas de seguridad nacional.
En los mensajes se habla de pactar la elección en Zacatecas. ¿Qué podrías decirnos sobre este punto?
Sí, yo creo que hay siempre conversación entre los distintos actores políticos y se pactan diversas cosas que pudieran estar sucediendo en ese momento. Ignoro la profundidad del pacto, pero a veces los dirigentes se comprometen, por ejemplo, a no judicializar una elección, ¿no? Para que avance la correlación de fuerzas que más o menos va, o a no meterse a cierto tipo de operación electoral. Es decir, siempre hay un estira y afloja para mantener las reglas del juego y para obtener de un lado o de otro aportaciones a la correlación de fuerzas. Pienso, por ejemplo, en cómo se obtienen los votos en los parlamentos. Los legisladores negocian de todo para sus intereses de representación pública o para sus partidos políticos. Y a veces negocian por votar el presupuesto que se incluya una carretera en tal o cual distrito que es de una gestión que le corresponde. Y a veces opera al no meterse con todo como podrían a una elección. Creo que eso es parte de lo que sucedió, pero la verdad es que en Zacatecas lo que pasó se explica por una diferencia de votos, es decir, por una elección popular en la que bien pudieron haber influido de alguna manera las estructuras del PRI o su mayor o menor movilización, pero casi siempre lo definitivo en eso son los candidatos. No le veo nada anormal a que eso suceda.
Entiendo. Y sobre el tema de la Ciudad de México, Laida Sansores, y no es la única, en realidad una facción muy grande de Morena, denuncia una presunta traición por parte del senador Monreal desde las elecciones en 2021. ¿Cómo está este asunto?
Yo creo que igual que en el caso de Zacatecas, se le concede un poder enorme a la palabra de los dirigentes. Es decir, los electores de la delegación Cuauhtémoc, que es la principal de la que lo acusan, no habrían tenido agencia para elegir a una candidata que hubieran preferido, ya sea para castigar el gobierno de Morena o simplemente por rechazo a la historia personal de la candidata de Morena y también a ciertos prejuicios que se tienen. Y lo mismo sucedió en otras delegaciones. Pero yo creo que hay suficientes pruebas de que esto no sucedió de ese modo. Por ejemplo, algunos de los candidatos identificados como monrealistas tuvieron el mismo número de votos que la candidata a la alcaldía en esos distritos. Pensemos, por ejemplo, en Temístocles Villanueva, que pertenece a la delegación Cuauhtémoc. Bueno, pues su votación y la de Dolores Padierna en las casillas es muy similar. Cuando si se verificara la hipótesis que tienen pues Claudia Sheinbaum y su círculo, que no quieren aceptar que son muy malos operadores electorales y que se les ha castigado por su ejercicio de gobierno, pues los votos de Temístocles hubieran sido muchos más que los de Dolores Padierna en esa alcaldía. Y en los otros casos han hecho algunas cuentas alegres algunos periodistas sobre la diferencia de votos entre la alianza PRI, PAN y PRD y la votación del partido Fuerza por México. La verdad es que hubo un intento del López Obradorismo y de dirigentes cercanos a López Obrador de ocupar todo el espectro político. Cuando en 2019 Andrés Manuel López Obrador tenía casi 90% de aprobación, se pensó, tenemos que encauzar toda esta fuerza social que no solamente es de izquierda, sino también de centro y de derecha. Y la respuesta, una respuesta desde luego acordada entre todos los dirigentes, fue crear el partido Fuerza Social por México para ocupar el centro, es decir, digamos, para llevar representación partidista a ese López Obradorismo de centro que tenía muchos electores que todavía se identificaban con el PRI, y abrir el partido Encuentro Social o Encuentro Solidario, no solamente a personas evangélicas que eran los que lo integraban, sino a personas del catolicismo. Es decir, generar una opción para que el obradorismo de derecha tuviera una representación partidista. Desde luego que se atravesó el ejercicio de gobierno, cayeron los índices de popularidad sin llegar a ser malos, y esta hipótesis ya no se concretó. Fue una estrategia del obradorismo que fracasó. Pero culpar de esa votación en la Ciudad de México a Ricardo Monreal, la verdad es que solamente buscar un chivo expiatorio. El dirigente Pedro Haces, que ha sido dirigente de la CATEM, de la Central de Trabajadores que más ha crecido en los últimos años, era de cierta manera el dirigente real de este partido. Y la cercanía de Pedro Haces no es solamente con Ricardo Monreal, sino con otros dirigentes del obradorismo. Es muy cercano a Adán Augusto y es cercano al presidente de la República. De tal manera que eso fue un chisme que inventaron para excusarse por su baja eficacia electoral. No deja de ser, yo creo que halagüeño para el senador Monreal, que le concedan tanto poder, que piensen que tiene un tablero de ajedrez, mueve dos piecitas y cambia la correlación de fuerzas en una ciudad. Y eso contrasta mucho con lo que dicen en su discurso explícito de que no crecen las encuestas, o de que pesa poco, o de que su impacto en Morena es menor.
Gibran, el senador sigue en la carrera presidencial, como ya nos quedó claro a todos. En alguna entrevista anterior en este espacio, tú nos comentabas que buscarían el voto de las personas que están a favor de los valores de Morena, pero están en contra de cómo ha hecho la dirigencia las cosas. ¿Esto sigue siendo así?
Sí, la verdad es que en lo personal, después de que me negaron el ejercicio de mis derechos políticos y ni siquiera pude registrarme para ser congresista nacional, pues yo asumo que de facto me han expulsado del partido. No es el caso del senador Monreal, a quien siguen prestándole, bueno, es el coordinador del grupo parlamentario, para empezar, no podría estar fuera del partido. Pero la verdad es que el espacio institucional está cada vez más cerrado y yo creo que la hipótesis de la imposición adelantada se está concretando a pasos agigantados en estos meses, con una campaña multimillonaria de bardas y espectaculares en todas las ciudades del país que no ha sido debidamente fiscalizada y que está coordinada entre Adán Augusto y Claudia Sheinbaum. A veces las bardas están seguidas y con la misma tipografía, lo que debe de interpretarse según mi punto de vista, como que el proveedor es el mismo. Esta movilización de recursos, la gira del secretario de Gobernación, sin duda son parte de esta decisión de adelantar la imposición y el golpeteo a los críticos internos con ansias de liquidarlos, como en esta manipulación de mensajes que se hace con una lectura dramática en el Ventaneando de Laida Sansores, pues apunta a construir una narrativa para la exclusión. Es decir, están diciendo es traidor y por lo tanto se le va a excluir, de manera que intentan curarse ante el señalamiento de la antidemocracia y de la imposición. Pero creo que no les está saliendo la jugada y que más bien están siendo muy obvios en eso.
Por ahora, Monreal ha anunciado acciones legales en contra de Laida Sansores.
Además de Alejandro Moreno y Ricardo Monreal, en el Martes del Jaguar también han desfilado y expuesto presuntos mensajes privados de personajes cercanos a ellos y, curiosamente, otras más que han criticado a la gobernadora campechana.
Tal es el caso de Adela Micha, quien también fue señalada en el show con supuestos mensajes donde le pide favores a Lito Moreno. Esto se dio luego de que la conductora criticara a Laida por tener en su posesión fotos personales de diputadas priistas que según eran enviadas al dirigente tricolor.
Y aunque por la vía jurídica se ha intentado frenar la exhibición de audios y mensajes, especialmente por parte de Alito, la administración estatal ha burlado con vacíos legales esta restricción y exponerlas por otras vías, por ejemplo, desde la propia cuenta de Twitter de la mandataria.
El programa, que hasta esta semana sumó 44 emisiones, solo ha suspendido sus transmisiones durante dos veces por estas mismas problemáticas. Y según estadísticas de YouTube, obtiene una audiencia en promedio de entre 80.000 y 100.000 espectadores por episodio.
De acuerdo con una investigación del portal MX, el gobierno de Campeche gasta 462 mil pesos en hacer los Martes de Jaguar, aunque el monto podría ascender hasta los 2.5 millones de pesos por los gastos de viáticos, rifas, invitados y publicidad. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta y ahora platicaremos con Camila Martínez, quien es activista juvenil de Morena.
Camila, bienvenida de nuevo a Tribu Política y muchas gracias por tu tiempo para que analicemos desde tu óptica este tema tan espinoso en contra del senador Monreal. Y en ese tenor nos gustaría saber, ¿qué está pasando con el jaguar que ahora literalmente está rasguñando al partido?
Creo que es interesante, ¿no?, ese tema que planteas, porque creo que cuando hablamos, ¿no?, de que si el programa está confrontando o no dentro de la 4T, yo creo que no, porque yo creo que estar en la 4T no solamente quiere decir militar en el partido político, ¿no?, o estar en un espacio de representación como lo está el senador Ricardo Monreal, sino implica una serie de ideales, una serie de principios, una serie de valores que, a mi parecer, con las conversaciones que se están filtrando y, bueno, por algunos sucesos, acontecimientos, eventos políticos que ha habido antes con el senador Monreal, pues yo podría decir que realmente, a pesar de que esté afiliado a Morena, pues no es alguien que representa a la Cuarta Transformación, ¿no? Y yo creo que esa es la pregunta ética que se hace Laida Sansores cuando recibe este material, ¿no? A ella, lo que comenta en el programa es que ella recibe estas conversaciones entre Alito Moreno y Ricardo Monreal, y la pregunta que se ha de hacer es, a ver, o sea, si nosotros estamos en un movimiento cuyos principios son el primero los pobres, que me parece muy importante, pero sobre todo el basta de la corrupción política, ella dice, bueno, este tipo de cosas, a pesar de que sea gente que está dentro de nuestro propio partido político, se tienen que denunciar, ¿no? Y pues este tipo de material que vemos, estas conversaciones entre Ricardo Monreal y Alito Moreno, donde pues Ricardo le dice que va a interceder ante la fiscal, pues para que no haya investigaciones en contra de él, a pesar de que ya se tenía información sobre la corrupción que todos sabemos hoy de Alito Moreno, a pesar de que habla, por ejemplo, Ricardo Monreal, le dice, no, es que ya los de Reforma están husmeando, que mira, si bien no es mi medio favorito, ¿no?, pues sí me parece grave que entre políticos se estén avisando y echándose aguas, porque entonces lo que te está diciendo es, claramente hay una información oscura, posiblemente de corrupción, y bueno, pues están protegiendo políticamente, ¿no?, frente a un periodismo que, bueno, lo que está buscando es conocer qué tipo de manejos, pues, sucios puede haber. Entonces, ese tema me parece grave, me parece también preocupante, pues que se sienten a discutir en WhatsApp, ahí a acordar, por ejemplo, el futuro de Zacatecas, y cómo en los mensajes sale que Ricardo Monreal le dice, oye, en Zacatecas tenemos que poner, o bueno, tienes que mandar de tu partido a una mujer y que no vayan en alianza y tal. O sea, jugándose y decidiendo entre dos, pues el futuro de todo un estado, ¿no? Obviamente para que quedara el hermano de Ricardo Monreal, David Monreal, quien es el actual gobernador, pero me parece que esas no son las formas y no son los principios de la cuarta transformación, ¿no? Entonces, a mí me parece que el sentido del programa del martes del jaguar, de la hora del jaguar, de Laida Sansores, justamente se hizo ese cuestionamiento y decidió, a mi vista, a mi parecer, pues la ruta más ética, no encubrir compañeros solamente porque están dentro del partido político, solo porque están, ¿no? Cuando ella lo dijo muy claro, ¿no? O sea, puede estar físicamente dentro de la bancada del Senado, ¿no? Como coordinador o como fue coordinador, y bueno, ahora hay alguien de su equipo ahí en el Senado, ¿no? Pero pues realmente en espíritu, en objetivos, pues este tipo de conversaciones que vienen a sumarse a otros eventos políticos que hubo antes, como por ejemplo el 2021, ¿no? Como todo su trato con Sandra Cuevas y tantos escándalos o pues sí, traiciones que vemos por detrás, ¿no? Pues sí muestran que es un personaje que no está cumpliendo con el ideal de la cuarta transformación, ¿no? Entonces, por lo mismo yo creo que pues realmente es un programa que está tomando un giro distinto, ¿no? Pero a mí me parece que es el giro pues más ético, ¿no? Y más responsable como frente al pueblo de México.
Camila, pero también ¿qué piensas del uso de los martes del jaguar para señalar a contrincantes? Y también la presunta violación de la privacidad de estos, aunque la gobernadora señala que estos materiales pues le llegan a su administración.
Primero el tema de las respuestas que dan David Monreal y la gente del PRI, incluso el propio Ricardo Monreal, que sale en un video y, bueno, tienen un poco las respuestas contradictorias. O sea, por un lado vemos quienes están diciendo, salieron algunos comunicadores cercanos a Ricardo Monreal a decir que eran mensajes falsos, que porque Ricardo Monreal nunca pone su fotografía de WhatsApp y, bueno, justificaciones. Pero por otro lado vemos a Ricardo Monreal diciendo que va a proceder legalmente, ¿no?, por pues, la intervención de sus comunicaciones, ¿no? Entonces nos quedamos un poco sin saber, a ver, entonces eran reales o no eran reales, ¿no? Creo que es un tema delicado. Incluso antes de que salieran las conversaciones en esta entrevista que le hacen a Monreal cuando Laida lo anuncia, Monreal ya hablaba, ¿no?, de que iban a compartir pues algunas de los mensajes suyos con otros dirigentes tal. O sea, a mi parecer ya sabían de qué se trataba, ¿no? Y eso pues al menos a mí me da la señal, la pista de que pues posiblemente son reales. Y lo más probable es que son reales tanto sí que él sabía, ¿no?, el tipo de contenido que se iba a publicar. Y bueno, pues hemos visto también mensajes del propio Alito Moreno respaldando públicamente a Ricardo Monreal. Entonces, pues de que hay una amistad, a pesar de que, bueno, Alito Moreno sabemos que es un impresentable, ¿no? O sea, por todo lo que ha presentado Laida, ¿no?, y por las investigaciones que hay, etcétera. O sea, sabemos que es un político, al menos de lo que muchos de quienes vivimos en México estamos seguras que no queremos. Entonces, bueno, tener un personaje político que se está, híjole, colgando de un partido político, sobre todo de la imagen, la figura, el perfil político del presidente de la República, para cuidar, fortalecer ese tipo de liderazgo del PRI, parece muy grave, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, por el otro lado, yo creo que es interesante cómo se está utilizando el programa del martes del jaguar. Me parece que responde mucho a este principio de que lo público sea cada vez más público, ¿no? Y si son personajes como presidentes de partido, como senadores, como quien sea, que tenga ahí algún cuestionamiento, porque a ver, o sea, si bien que Ricardo Monreal haya operado a favor de Alito Moreno no es ilegal, sí es inmoral. Y yo creo que eso lo que hace es que a toda la gente que ve el programa del martes del jaguar, que además, bueno, le meten ahí una serie de informaciones que me parecen muy benéficas, se puedan enterar de eso, pues empieza a marcar ya una ruta para que la ciudadanía, quienes vivimos aquí, conozcamos de verdad lo que está pasando en lo más oscuro de las entrañas políticas. Y entonces que más adelante cualquier político sepa que existen pues estos programas que están destinados a dar a conocer lo que ellos pensaron que jamás se sabría, porque durante años, seguramente estas cosas llevan pasando muchísimos años, nada más que no teníamos espacios donde se pudiera denunciar de esa manera. A mí me encantará, ¿no?, que Laida lo publique primero, como lo hizo ahora, y que medios de comunicación tradicionales, periodistas, etcétera, hagan las investigaciones, o sea, realmente comprueben que todo esto que se vio en los mensajes, etcétera, y eventualmente podamos ver también con los casos que sí son temas de pues ilegalidades, realmente podamos ver ya con estos trabajos periodísticos sanciones. También me parece muy interesante que se estén utilizando así estos programas. me parece que, pues sí, o sea, como justo el que lo anuncie una gobernadora, pues genera una expectativa muy grande, pero al final cumple su objetivo, que es una denuncia pública con el material que recibe Laida, ¿no? Y ya será el trabajo del periodismo y el trabajo de la fiscalía, pues investigar todos estos materiales que se están publicando.
Y para terminar, Camila, ¿cómo ves el futuro del senador Ricardo Monreal? ¿Crees que aún permanezca dentro de las filas de Morena?
Híjole, es un tema eso, porque creo que ha habido mucha lectura al respecto. Yo creo que, mira, Monreal ya después de 2018, cuando no le dieron la candidatura para la jefatura de gobierno, amagó con salirse del partido, hizo un evento en la Cuauhtémoc, etcétera, ¿no? Diciendo que ya iba a dejar Morena. No lo hizo, no se salió. Sin embargo, bueno, pues hemos visto estas, yo diría, porciones que han sido recurrentes en el actuar político de Ricardo Monreal. Por ejemplo, también lo que sucedió en 2021, ¿no? Pierde las negociaciones para las candidaturas en las alcaldías, sobre todo pierden Cuauhtémoc, que era donde él había gobernado y donde pues estaba alguien de su corriente, de su equipo. Y bueno, precisamente como la candidatura se decide dársela a Dolores Padierna, entonces viene todo la operación política en 2021 de ese equipo, ¿no? En contra de la propia gente de Morena. Entonces es ahí que llega Sandra Cuevas. Entonces yo creo que Monreal es un personaje que sabe que ahorita el proyecto político que va a quedar es el proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? O sea, seguimos teniendo pues un presidente que tiene muchísima fuerza, muchísima legitimidad, y realmente las encuestas marcan que sea quien sea la candidata o el candidato de Morena para 2024 es quien se va a quedar en la presidencia. O sea, realmente no hay oportunidad de que el PRI, el PAN, el PRD o Movimiento Ciudadano tengan un candidato o una candidata como con tanta fuerza. Entonces, bueno, yo creería que Ricardo Monreal sabe eso y que por lo tanto va a hacer lo posible por no romper ahorita. Sin embargo, sí creo que las condiciones están dando cada vez, o sea, se está dividiendo o acrecentando la división entre los distintos grupos, ¿no? Sobre todo si la candidata a la presidencia de la República es Claudia Sheinbaum. Creo que es por la historia que tienen y creo que también, pues muy enmarcado obviamente en los ideales que tienen los dos, quien sería más, estaría más alejada de Ricardo Monreal. Entonces, creo que también va a depender de quién queda como candidata o candidato a la presidencia de la República. Y yo veo, por ejemplo, que con Claudia existe la posibilidad de que haya una salida, ¿no? Porque creo que sí habría como, pues sí, ya una marcada de una línea muy clara con Ricardo Monreal. Con los otros candidatos o precandidatos, corcholatas, no lo sé, pues, o sea, no lo veo tan claro, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido va a ser muy interesante y yo no veo a Ricardo Monreal saliéndose o queriendo salirse a menos de que suceda esto, ¿no? O sea, que realmente haya una presión, una división más fuerte con Claudia a la cabeza de la defensa del proyecto de la Cuarta Transformación a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver cómo se siguen desarrollando las cosas, pero bueno, por lo mientras sabemos que ya hay un estigma pues fuerte, incluso dentro del propio movimiento, a Ricardo Monreal, que siempre ha tenido como también un pie dentro de los partidos del PRI y el PAN, y bueno, pues eso quizá le podría abrir una puerta dentro de esos otros partidos políticos para ocupar algún espacio, ¿no?
La estocada de Laida llega después de las votaciones que competen a la Guardia Nacional y al Ejército, en específico a aquella que modifica el quinto transitorio, extendiendo así la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y del dictamen que traspasaba la Guardia Nacional a la Sedena.
Al principio su abstención molestó al presidente, pero durante septiembre y octubre cabildeó junto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ambos temas con legisladores de la oposición y al final lograron pasar estas reformas.
Por supuesto, las revelaciones también han causado olas dentro del PRI, pues Claudia Anaya, quien sería la candidata para Zacatecas, no se quedó de brazos cruzados y en redes sociales pidió la renuncia de Alito como dirigente de su partido. Yo no perdí, me entregaron, escribió la ahora senadora.
Las nuevas filtraciones de la gobernadora Laida Sansores prometen tener repercusiones dentro y fuera de Morena, en el tricolor y en la Alianza Va por México. Seguiremos informando.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos volver a escuchar nuestro episodio Los Audios de Alito Moreno, donde nos preguntamos sobre la legalidad y la pertinencia ética de estas revelaciones.
Y el capítulo El Factor Monreal, donde platicamos de este particular personaje.
Sigue a nuestros invitados en redes sociales. A Gibran lo puedes encontrar como @GibranRR y a Camila como @CamMTTZ.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.